Muy buenos días, 8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular hoy desde la sede de la representación en España de la Comisión Europea, desde la puerta, que dentro no podemos entrar.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
En la emisión correspondiente al 30 de mayo de 2020 me encuentro a la puerta del edificio en el que está la sede de la Comisión Europea y también del Parlamento Europeo. Ondean las banderas de Europa Media hasta en señal de duelo y en el Paseo de la Castellana de Madrid los carriles centrales están cortados, la gente paseando y andando. Repasamos los 7 titulares correspondientes a esta semana. La Comisión Europea ha perpetrado esta semana el segundo desprecio al sector agrario en 10 días. Del instrumento de recuperación económica dotado con 750.000 millones de euros, solo el 2%, es decir, 15.000 millones, irá a la PAC para desarrollo rural. La Comisión Europea también ha presentado su esperada propuesta revisada de marco presupuestario 2021-2027. El dinero de la PAC tendría un recorte del 9% aproximadamente. La nueva propuesta no ha gustado al sector agrario español. El Gobierno ha prorrogado hasta el 30 de septiembre las medidas para promover el empleo agrario que expiraban el 30 de junio. Luis Planas ha pedido al comisario de Agricultura la prórroga del almacenamiento de aceite de oliva. Ya van a salir al mercado las primeras cantidades, lo que podría agravar el problema de precios. Bruselas no tiene intención de presentar una nueva propuesta de reforma de la PAC. Siguen bajando los precios de los cereales en el mercado interior a medida que avanza la recolección. Continúan las bajadas en los precios de las almendras, sin tendencia clara en aceite de oliva, en porcino blanco suben, en porcino ibérico los precios bajan, el vacuno sigue débil y el ovino ha subido. Nos vamos a ir a Segarra, hasta Dos Hermanas, en Sevilla, y también a Cádiz. Y en esta provincia hablaremos de la seca del Alcornoque, nuestra sección de investigación, el consultorio de la PAC con Francisco Martínez Arroyo, los temas laborales con Juan José Álvarez. Desde la sectorial apícola de COAG fijarán su posición sobre las nuevas normas de etiquetado de la miel y nos hablarán de la campaña en Huesca. Hoy vamos a escuchar las señales horarias de las 9 desde Zaidín, justamente en la provincia de Huesca, y una queja sobre agroseguro relacionada con el caqui que nos llega desde Valencia. Para terminar, un homenaje en forma de lechazo preasado. Vamos a intentar darnos un homenaje en forma de lechazo preasado desde Burgos a través de la web lechazoasado.net. Y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Eugenia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues llegan cambios en el tiempo. Una borrasca se acercará a nuestro país y dará lugar a chubascos tormentosos que podrán ser fuertes y estar acompañados de granizo, especialmente en el norte y oeste peninsular. Además, las temperaturas bajarán en la mayor parte de las regiones.
Vamos a tener también nuestro concurso, luego daré los datos y repasamos o recordamos que se cumplen 7 años y 2 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. En 2011 sigue la callada por respuesta, ni su presidente Ignacio Machetti ni su directora general Inmaculada Poveda han dicho esta boca es mía. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Álvaro Español y en el control central Fernando Rodríguez, que por cierto hoy es San Fernando. Felicitamos desde aquí a Fernando Rodríguez y a todos los Fernandos. Un par de consejos.
Mira qué nubes vienen por ahí.
Sí, hija. ¿Y sabes qué significa eso?
Pues que va a llover.
Que va a llover. Y que es el momento de anticipar la PAC.
En el campo la experiencia lo es todo. Por eso donde algunos solo ven nubes, tú ves que es el momento de anticipar tu PAC. Y te ofrecemos toda nuestra experiencia para que lo hagas de la forma más fácil. Anticipa tu PAC en el Santander, porque toda nuestra experiencia es tuya. Llévate una estación meteorológica con pluviómetro digital por anticipar al menos 2.500 euros. 6.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es.
En tiempos de incertidumbre, no se trata solo de saber qué pasa.
¡Ah! ¡Los
por muertos, pero no lo estamos. Estamos aquí, vamos a dar batalla. Nosotros no queremos dinero, nosotros queremos seguir trabajando.
Sino de que seas el primero en conocer la verdad.
Por Nissan, que es una gran cornada. El cierre de la planta en Barcelona, 3.000 personas a la calle. ¿Y dónde está Torra? ¿Y dónde está Puigdemont? Pues en ningún sitio. Porque además vamos a hablar con la ministra de Industria, que seguramente hoy no tiene un buen día. Señora Maroto, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cree usted que hay algún factor añadido para que Nissan tomara esa decisión? Inestabilidad en Cataluña, temor a la falta de seguridad jurídica, anuncio de nuevos impuestos.
No, yo creo que, Nissan se encontraba en una situación financiera a nivel global muy complicada.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Hoy comenzamos Agropopular emitiendo desde la puerta de la sede de la representación en España de la Comisión Europea y también del Parlamento en el Paseo de la Castellana de Madrid. Y hoy felicitamos a los Fernando, como decía.
Puedes escuchar Fernando, me recuerda tiempo atrás, estrellas y una noche allá. En la lumbre azul, Fernando, tarareabas tu canción con este suave quicareo.
Y hoy también tenemos concurso. Lo primero, atención a lo que están en juego. Tres lotes de nuestras deseadas camisetas correspondientes al 35 aniversario de Agropopular y también tres lotes compuestos cada uno de ellos por dos cuartos de lechazo preasado, que luego solo hay que meter en el horno que nos facilita Eduardo Abad, amigo, desde la web lechazoasado.net. Luego hablaremos con él. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es cómo se llama el director de la representación en España de la Comisión Europea. Si no lo saben, no se preocupen, lo diré en bastantes ocasiones a lo largo del programa. ¿Cómo se llama el director de la representación en España de la Comisión Europea? Esa es la pregunta que planteamos hoy. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de nuestras redes sociales. Pero antes hay que abonarse, mamen.
Sí, así es. Buenos días. En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular y pulsando en seguir si aún no lo han hecho. Y como es habitual cada semana en nuestro programa, es imprescindible en el caso de Twitter para poder optar a nuestros premios que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, #AgropopularComisiónEuropea, #AgropopularComisiónEuropea. Si prefieren participar por Facebook, también pueden hacerlo en esta red social. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y aunque no se puede concursar, les recuerdo una semana más que estamos en Instagram, que nuestro usuario es agropopular y que ahí pueden encontrar vídeos y fotos del programa del día de hoy.
Pues como decía, nos encontramos a la puerta de la oficina de la Comisión Europea. Al frente de la misma en España está Francisco Fonseca. Y al frente de la Comisión Europea, como tal, que esta semana ha presentado dos propuestas muy importantes para el sector agrario, pues se encuentra la alemana Úrsula, que ha estado trabajando en su cocina.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? Tanto tiempo en la cocina. Estoy pelando las patas de esta maldita gallina.
Pues la presidenta de la Comisión Europea ha presentado esta semana su nueva propuesta de marco financiero 2021-2027 acompañada del llamado instrumento de recuperación económica para apoyar a los Estados miembros en su salida de la crisis provocada por el coronavirus. Como siempre que se presentan propuestas de este tipo, se registra un baile de cifras y valoraciones muy diversas de las mismas y la Comisión Europea no contribuye precisamente a la claridad con sus cuadros que presenta, que recogen en unos casos datos a precios corrientes, en otros con precios de un determinado año. Pero bueno, para que ustedes tengan las cosas claras. A la hora de hacer comparaciones hay que distinguir entre la propuesta de marco financiero 2021-2027 como tal y la propuesta del instrumento de recuperación económica. Si se compara la nueva propuesta de la Comisión Europea sobre el marco financiero con la que presentó hace 2 años y 1 mes, se constata que hay un incremento de 4.000 millones de euros en el capítulo dedicado a las ayudas directas y de gestión de los mercados. Solo eso. Si se analiza la propuesta de la Comisión Europea sobre ese instrumento de recuperación financiera o económica, se comprueba que está dotado con 750.000 millones de euros. Pues bien, ¿cuánto dinero recibe de eso la PAC? Solo 15.000 millones de euros que se destinarán a financiar la política de desarrollo rural. Esa cantidad de 15.000 millones de euros supone tan solo el 2% de la cifra total, una cosecha bastante escasa. Por eso decía al principio que la Comisión Europea ha perpetrado esta semana otro ataque contra el sector agrario comunitario. Sin incluir este último fondo, el dinero de la PAC en el periodo 2021-2027 podría bajar en torno al 9% en relación con las cifras del periodo actual. Estamos tan solo ante la propuesta de la Comisión Europea. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora comenzarán las negociaciones en el seno de la Cumbre Europea, que serán complicadas, aunque no deberían durar mucho dada la premura de tiempo. Lo más probable es que se alcance un acuerdo en el segundo semestre, ya bajo la presidencia de Alemania. Y ojo, también habrá que contar con el visto bueno del Parlamento Europeo, que pedía un fondo dotado con 2 billones de euros. Repito, con 2 billones de euros. El Parlamento Europeo tiene mucho poder en los temas presupuestarios. ¿Y qué es lo que han dicho las organizaciones al conocer estas cifras, Eugenia Rubio?
Pues no ha gustado mucho en el sector agrario esta propuesta. Las organizaciones y las cooperativas han criticado el recorte para la política agraria común, a pesar de que supone una mejora con respecto a la propuesta que presentó Bruselas hace 2 años. Por parte de Asaja, su director de Relaciones Internacionales, Ignacio López, ha valorado la mejora en los fondos, pero ha insistido en que la nueva dotación para la agricultura aún supone un recorte importante respecto a lo que se asignó para el periodo actual 2014-2020, lo que para su organización, dice, es una línea roja. Desde la Unión de Pequeños Agricultores también han rechazado la bajada y han asegurado que con esa decisión no pierden los agricultores, sino que pierde toda la sociedad. A su juicio es incongruente e ilógico con las cada vez mayores exigencias a las que deben ajustarse los agricultores y ganaderos. COAG ha criticado que la PAC reduzca su peso dentro del presupuesto de la Unión, pues actualmente representa el 35% del total y según sus estimaciones pasaría a situarse en el 19%. Unión de Uniones ha manifestado que la dotación es insuficiente para que el sector agrario europeo aborde sus objetivos de seguridad alimentaria y de sostenibilidad ambiental. Y por otro lado, Cooperativas Agroalimentarias ha lamentado también el recorte, aunque ha valorado que el plan de recuperación incluya a la agricultura. Las cooperativas han subrayado el carácter estratégico del sector primario, por lo que la futura PAC debería tener al menos la misma dotación presupuestaria que el actual periodo, como han solicitado el Parlamento Europeo y la mayoría de los países.
¿Y qué ha dicho el ministro de Agricultura, Eugenia?
Pues las valoraciones del ministro contrastan con las que ha hecho el sector. Luis Planas considera que la propuesta es una buena base para la negociación. Ha confiado en que sea posible llegar pronto a un acuerdo entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo y alcanzar un compromiso sobre la PAC para que los agricultores y ganaderos tengan los apoyos e instrumentos necesarios.
Pues ya pueden apretar las organizaciones agrarias y las cooperativas de la Unión Europea si quieren arañar algo más de dinero de estos fondos comunitarios, tanto del marco presupuestario como tal, como de ese instrumento de recuperación económica que ha presentado la Comisión Europea, cuyo director de la oficina en España es Francisco Fonseca.
Se aprieta, pero si la vida se aprieta.
Nos vamos ahora de siega.
Trigal, donde mis manos se dilatan.
Nos escribe don Jorge Pérez Clemente, dice: escribo desde Trigueros en Huelva, donde las altas temperaturas de los últimos 15 días, llegándose a alcanzar los 36 grados, están dejando muy mermada la cosecha de girasol, en la cual teníamos puesta la salvación de la campaña, ya que con la sequía del mes de febrero quedó muy mermada la cosecha de trigo. Los negocios a la intemperie ya se saben, nos dice. Y recalamos ahora en Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla, don José Luis Rodríguez. Muy buenos días.
Buenos días, don César.
Bueno, usted es cerealista. ¿Qué cereales tiene?
Tenemos trigo blando, tenemos triticale.
¿Y han comenzado a secar ya?
Sí, llevamos 3 o 4 días.
¿Y cómo van las cosas?
Bien, están saliendo los kilos, parece que están saliendo razonablemente bien.
¿Cuánto es el rendimiento que se están sacando?
Alrededor de los 4.000 kilos parece que salen, sí.
¿Y en el capítulo de precios qué se oye?
Como siempre cuando llega la cosecha, para abajo. Todo el año en buen precio y cuando llega la hora de la cosecha, pero en fin, eso ya lo tenemos asumido ya de toda la vida.
¿Tiene usted girasol también? ¿Cómo se...?
Sí, también tenemos. El girasol va bonito. El girasol tuvo problemas en la nacencia, pero porque nosotros intentamos hacer siembras tempranas, hubo problemas con la nacencia, tuvimos que resembrar muchísimas parcelas, pero va evolucionando bien. Con la última agua aquí como cayeron bastantes litros, ahora en mayo, pues el girasol se ha recuperado y está bastante bonito, está bastante bien.
Bueno, pues muchas gracias, don José Luis. ¿Ve cómo ha sido mucho más fácil de lo que usted pensaba?
Efectivamente, gracias, don César. Buenos días.
Buenos días, un saludo. Y Asaja Córdoba ha informado el comienzo de la recolección de cereales en la provincia con buenas previsiones por el comportamiento del cultivo en el campo gracias a la buena primavera. Más datos, Eugenia.
El presidente de la organización, Ignacio Fernández de Mesa, ha señalado que en la campaña 2019-2020 ha aumentado la superficie de cultivo de trigo duro en torno a un 8% debido al repunte de precios de la campaña pasada, con lo que la superficie es de unas 39.200 hectáreas. Se estima una cosecha de algo más de 140.000 toneladas y unos rendimientos de 3.600 kilos por hectárea en trigos duros y de 3.800 kilos en trigos blandos. Asaja Ciudad Real también ha anunciado que ha comenzado la siega en esta provincia con unas previsiones igualmente favorables, tanto en calidad como en cantidad, después de una primavera húmeda y fresca. Sin embargo, ha lamentado que la campaña de cereal haya arrancado en la provincia con precios de hace 32 años, por tanto, muy por debajo de los costes de producción. La organización confía en que se recuperen a medida que avance la campaña. Y por último, en Extremadura, la recolección del cereal arrancará con retraso debido a las lluvias. La siega podría comenzar a mediados de junio, según fuentes de Asaja en la región, que apuntan que las previsiones también son buenas en esta comunidad. Subrayan, sin embargo, también el bajo nivel de los precios en el mercado, que dicen son un 20% inferiores a los del año pasado en el caso de la cebada.
Bien, gracias Eugenia. Vamos ahora con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla.
Saludo al consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pero
bueno,
bien.
Estamos bien. ¿Usted qué tal?
Pues todo bien, todo bien. Aquí ya en marcha.
Me alegro. Gustavo Adolfo Toledo dice: ¿va a haber ayudas a planes de mejora en explotaciones agrarias para regadío en Castilla-La Mancha este año?
Bueno, pues decirle a nuestro amigo Gustavo que, como sabe, siempre que sale una medida de mejora de explotaciones agrarias en Castilla-La Mancha, y lo hemos hecho en las dos últimas convocatorias, hemos incluido todas las inversiones de lo que llamamos comúnmente en el sector el amueblamiento de parcelas en regadío. Esto lo vamos a hacer en todas las convocatorias y previsiblemente la próxima, porque estamos todavía en la ejecución de la convocatoria que sacamos en el 2018, la mayor parte de las actuaciones se están en este momento llevando a cabo por parte de los agricultores y ganaderos profesionales. La próxima, como digo, la sacaremos el año próximo. En estos años hemos puesto a disposición de los agricultores y ganaderos profesionales 120 millones de euros y, sobre todo, hemos conseguido que muchos jóvenes hagan sus inversiones. Creo que es una apuesta muy importante para la profesionalización del sector.
Víctor Manuel Córcoles, desde Aguas Nuevas, en Albacete, se queja por las ayudas prometidas y anunciadas. Dice que cuando se incorporó en 2016 cumplió fielmente los requisitos que se marcaban. Efectivamente, me incorporé junto a otros 1.400 más o menos. La Junta anunció su gran logro, el relevo generacional. Está garantizado, pero que entre unas cosas y otras no ha cobrado. Bueno, que nos manda un testamento que tengo que resumir. ¿Qué se le puede decir?
Bueno, decirle a Víctor que bueno, que hemos hecho una apuesta muy grande por la incorporación de jóvenes agricultores en Castilla-La Mancha. Nunca en nuestra región se había hecho una apuesta mayor. Hemos puesto a disposición de los jóvenes 91 millones de euros y garantizamos desde el primer momento que todos los jóvenes que se quisieran incorporar lo iban a poder hacer con la ayuda de la Administración. Esto no había sucedido nunca, con la seguridad para todos. Y hemos conseguido que todos se incorporen, que se incorporen además muchas mujeres, muchos proyectos de titularidad compartida. Creo que hemos hecho un esfuerzo enorme, titánico entre todos, y hoy tenemos en Castilla-La Mancha 2.660 chicos y chicas nuevos incorporados al sector agrario en los últimos años dentro del programa de desarrollo rural. Y ellos son los que están innovando y los que nos están permitiendo mejorar cada día en nuestra tierra, en nuestra región. Decirle a nuestro amigo que, bueno, que él se incorporó en el 2016 y que es cierto que tiene pendiente de cobro el segundo pago de las ayudas, que, bueno, todavía incluso hay tiempo para solicitarlo. Es decir, no sé cómo está el expediente de Víctor Manuel, lo podemos mirar con él, pero es cierto, tiene razón en una cosa, que hay excesiva burocracia para los agricultores. Probablemente lo más sencillo es la PAC, la parte de las ayudas acopladas y desacopladas vinculadas al primer pilar de la PAC, y en este caso, cumplimos, pagamos siempre en plazo, y precisamente porque somos conscientes del exceso de burocracia, acabamos de publicar una ayuda ayer mismo para ayudar a nuestros ganaderos de ovino y caprino, que son los que más están sufriendo.
Hablando de pagos, que le iba a preguntar por eso, últimos pagos.
Pues, bueno, pues esa ayuda precisamente del ovino y caprino la hemos hecho de tal manera que los agricultores y ganaderos no tengan que hacer nada, simplemente solicitar la PAC. Marcando la casilla de ayudas acopladas en la PAC, ellos recibirán en cuanto se pueda pagar el anticipo, esta ayuda en la que nos hemos comprometido para que ni un solo ganadero de ovino y caprino en Castilla-La Mancha quede fuera. Vamos a poner 3,2 millones de euros para compensar la pérdida de renta de los meses de la pandemia. Y hablando de pagos de la PAC, ayer también pagamos a los ganaderos de vacuno de cebo, a más de 1.100 en nuestra región, 5 millones de euros de ayudas acopladas. Era la última ayuda que quedaba prácticamente pendiente, acoplada en esta campaña, y alcanzamos ya los 600 millones de euros. En lo que nos queda, pagaremos el saldo del pago verde y del pago básico, en total alrededor de 650 millones de euros, que es el pago más importante, la inyección económica más importante en Castilla-La Mancha en un año normal. Y por eso para nosotros es tan importante esta PAC y tan importante que tenga un presupuesto justo, como decíais anteriormente.
Gracias, consejero. Consultas para él y nuestro equipo de analistas en nuestra página web, a través de nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com. Gracias, consejero. Buenos días.
Ha sido un placer, César. Buenos días a todos.
Vamos con el himno de la PAC. En una orden publicada en el BOE del jueves, el Ministerio de Agricultura recuerda que se mantiene el plazo de solicitud de ayudas de la PAC de este año hasta el 15 de junio.
También se mantienen los cambios de otras fechas de gestión de los pagos, que se han visto modificados respecto a años anteriores por el impacto de las medidas adoptadas para frenar el coronavirus. El Ministerio ha creído oportuno hacer esta aclaración para evitar confusiones y aportar seguridad jurídica a la vista de la prolongación del estado de alarma, que entre otras cosas ha supuesto la suspensión de plazos y procedimientos administrativos. En consecuencia, el 15 de junio finaliza el periodo de solicitud de las ayudas y hasta el 30 de junio pueden presentarse modificaciones. Hay que recordar también, por ejemplo, que las solicitudes de derechos de la Reserva Nacional pueden presentarse hasta el 15 de junio y el periodo para comunicar cesiones de derechos de pago básico se cierra el 30 de junio.
El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado la información de los beneficiarios de fondos agrícolas y de desarrollo rural del ejercicio 2019. Las consultas pueden realizarse a través de nuestra web www.agropopular.com. Finalizamos el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1.000 oficinas de Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Nos ponemos cuerpo a tierra, que vienen, ya se sabe, los del monopolio agroseguro. Don Isidro López, responsable del Departamento de Seguros de ABA Saja en Valencia. Muy buenos días.
Muy buenos días y felicidades a todos los Fernandos, y en particular a los de la familia.
Muchas gracias. ¿Qué pasa con el seguro del caqui?
Bueno, pues aquí en Valencia el pasado 10 de mayo sufrimos un pedrisco que afectó a los términos de Picassén, de Alcácer principalmente, aproximadamente 4.000 hectáreas, afectando al cultivo de cítrico y de caqui. Y bueno, pues son cultivos que en estos momentos se encuentran en unas fases muy delicadas. La cosecha todavía no está estabilizada en los árboles, todavía no se han producido las purgas. Y entonces, bueno, pues los árboles se han visto muy afectados. La masa foliar está afectada por el pedrisco, hay golpes en madera. Todo esto nos hace pensar que puede haber unos daños importantes en la producción al final. Se han iniciado las peritaciones recientemente y, bueno, pues en esta visita previa que se está haciendo, en la cual hay que identificar el siniestro, hay que describir cómo están los árboles tras el pedrisco, nos encontramos que el seguro está limitando los daños máximos. A nosotros eso no nos parece correcto. Creemos que los árboles, en una fase tan sensible, que son seres vivos, no sabemos cómo van a evolucionar, y creemos que no se debe limitar lo que son las afecciones máximas del pedrisco. Para lo cual hemos constituido un comité. Vamos a hacer seguimientos a una serie de parcelas con diferentes grados de afección, parcelas sin afección, para ver cómo evolucionan los árboles.
¿Y qué recomiendan, muy brevemente, qué recomiendan a los agricultores? ¿Que no firmen?
No, nosotros recomendamos que sepan lo que están firmando en todo momento siempre, que lean bien qué se les da a firmar. Si creen que tiene una apretación que se ajusta a sus expectativas, pues evidentemente ese agricultor podrá firmar. Pero si tienen recelos, si tienen dudas, si no tienen claro cómo van a evolucionar esos árboles, pues que no se firme, no, que se firme no conforme, que se firme sí conforme con la parte que ellos crean que está de acuerdo y no conforme con esa limitación de daños. Hasta
perfecto.
Esperar a ver cómo evolucionan los daños.
Cómo evoluciona la cosa. Pues muchas gracias, don Isidro López. Ahí queda su recomendación del Departamento de Seguros de ABA a Saja. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias a todos.
Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local antes de irnos a Zaidín para escuchar las 9 de la mañana.
César Lumbreras. Agropopular. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Gente con ilusión. Tengo ganas de comenzar a trabajar para volver a tener ese contacto cercano con la gente, con mis clientes, con mis vecinos.
Gente con vitalidad.
Salir con mi perrita, ir a mi kiosco, abrir las persianas, colocar mis cupones, mis rascas, ir a tomarme mi cafelito, donde voy todos los días, a ver a Manolo.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Puede que el mundo esté cambiando. La forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a Zaidín, en la provincia de Huesca. Alcalde Marcos Ibarz, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Estás en la torre?
Estoy en la torre.
Pues vamos a esperar que suenen las señales horarias que indican que son las 9 de la mañana en el reloj de Zaidín, en el reloj situado en la torre de la iglesia, que debería empezar a sonar ya mismo. Ahí están las señales horarias que indicaban que eran las 9 de la mañana en Zaidín. Alcalde, lo primero han sido los cuartos, ¿no?
Primero sí, toca los 4 cuartos y luego deja pasar una pequeña fracción de segundos y empieza con el horario.
Estás situado justo al lado de la campana.
Estoy situado al lado de las 4 campanas que tocan. Sí.
¿Son 4?
Son 4, pero toca una a los cuartos y otra a las horas. Pero hay 4 campanas.
Cuéntanos algo de Zaidín. ¿Cuántos habitantes tiene? ¿De qué viven?
Pues mira, Zaidín somos en padrón 1.720 aproximadamente, y en campaña, porque somos una zona frutícola, agrícola y ganadera, pues estaremos sobre 2.500, 3.000 personas. Vivimos prácticamente pues de agricultura y ganadería.
Zaidín, en la provincia de Huesca, ¿cómo se presenta la campaña de fruta este año? Que estáis en ella, ¿no?
Pues ahora ya se está empezando, el cereal empieza esta semana que viene, vamos a empezar con los secanos, y fruta, pues ya se ha empezado la recogida de cerezas, ahora se está con el albaricoque y se empiezan a coger las primeras nectarinas y paraguayos.
¿Y del cereal cómo se presenta, que también hay?
Pues el cereal parece ser que la parte de fraga que ha empezado a probar en los secanos, pues parece ser que sale con poco peso específico y con problemas de que está un poco tumbado en el suelo, pero bueno, vamos a ver cómo se da por aquí.
Pues muchas gracias, alcalde. Hasta una próxima ocasión. Gracias por tu colaboración.
Muchas gracias, César.
La repetición. Te dejamos con la repetición de las 9 de la mañana en Zaidín. Vamos ahora con el pregón. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Suena la chifla para indicar que llega el pregón.
Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy, por las callejas y por las plazas gritando su
pregón. Y el pregón hoy que hacemos desde la puerta de la sede de la oficina de la representación de la Comisión Europea aquí en España lleva por título: para los agricultores y ganaderos menos dinero, para los funcionarios comunitarios habrá más. La Comisión Europea, dignamente representada en España por Francisco Fonseca, ha perpetrado 2 importantes ataques al sector agrario europeo en los últimos 10 días. El último de ellos ha tenido lugar esta semana, cuando presentó su propuesta sobre el instrumento de recuperación económica para apoyar a los Estados miembros en su salida de la crisis actual. Las cifras, ojo, hablan por sí solas. Si se aprueba la propuesta de la Comisión Europea, dignamente representada en España por el susodicho, a la vez que redicho, Francisco Fonseca, el citado instrumento estaría dotado con 750.000 millones de euros, de los que solo 15.000, es decir, el 2%, irá a parar a la PAC y se destinarán a la política de desarrollo rural. Eso es todo para un sector estratégico que también se está viendo afectado por la crisis. En lo que respecta al marco financiero 2021-2027, plantea una pequeña subida de 4.000 millones millones de euros en relación con la propuesta que presentó hace 2 años. Unas limosnas que no evitan que el dinero de la PAC durante los próximos 7 años baje un 9% en relación con la cantidad actual. Eso siempre y cuando las propuestas se aprueben tal y como están por los jefes de Estado y de Gobierno y por el Parlamento Europeo. Esto, a lo que me acabo de referir, es la hipoteca presupuestaria a la que también me refería la semana pasada, durante la que se presentaron las estrategias de la Granja a la Mesa y Biodiversidad Horizonte 2030, que afectan de lleno al sector agrario de la Unión Europea. Sin embargo, durante su preparación por parte de la Comisión Europea, no se ha contado con la cadena agroalimentaria entendida en sentido amplio. No se ha hablado con el sector, ni con los eurodiputados, ni con los ministros de Agricultura, ni con el comisario de Agricultura, que por mucho que se empeñe en negarlo, el ínclito Francisco Fonseca ha estado desaparecido a estos efectos, lo mismo que ha estado ausente de la negociación presupuestaria. Si esas dos estrategias llegan a buen puerto, tal y como están redactadas, los agricultores y ganaderos tendrán que reducir a la mitad el uso de productos fitosanitarios y de antibióticos. También deberán recortar el consumo de fertilizantes y dedicar a la agricultura ecológica el 25% de la superficie agraria de cada Estado miembro. En resumen, lo verde estará por encima de lo agrario y de lo productivo, con mayores exigencias de todo tipo y a cambio un menor presupuesto para la PAC. Eso sí, habrá menos dinero para los agricultores, pero los sueldos de los funcionarios como Francisco Fonseca, que no son bajos precisamente, no se tocan, porque el gasto destinado a la Administración Pública Europea no solo baja, sino que sube. Pasa de 69.000 a 75.000 millones de euros en 7 años. Para los agricultores y ganaderos, recortes. Para los funcionarios como Francisco Fonseca, subidas. La crisis no es igual para todos. Y eso que don Francisco Fonseca le quedan unos pocos meses para jubilarse, aunque él está intentando extenderlo todo lo que pueda y más. Con el sueldo que percibe, no nos extraña que no quiera dejar el sillón.
Si es que se portan bien. Y mira las caras de aquellos muchachos.
El sillón de mis entretelas.
Me quieren quitar el cargo. Yo no me largo. Este chollo no lo suelto. Me lo he ganado tantos años asintiendo. Y hasta aplaudiendo. Y ahora vienen a decirme que me han cesado. Sillón de mis entretelas. Mi despachito oficial. Quieren dejarme a dos velas.
Seguimos desde la puerta de la sede de la representación de la Comisión Europea en España y repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. Llegan cambios en el tiempo, una borrasca se acercará a nuestro país y dará lugar a chubascos tormentosos que podrán ser fuertes y estar acompañados de granizo, especialmente en el norte y oeste peninsular. Además, las temperaturas bajarán en la mayor parte de las regiones. Más, Eugenia.
Los niveles de la reserva hidráulica han seguido mejorando y al inicio de esta semana alcanzaban el 67,2% de su capacidad total.
La Asociación Valenciana de Agricultores ha pedido a los agricultores afectados por el pedrisco que no den su consentimiento a las peritaciones del seguro con los daños actuales, ya que no reflejan las pérdidas a medio plazo.
Asaja Córdoba anuncia el comienzo de la recolección de cereales en la provincia con buenas previsiones por el comportamiento del cultivo en el campo gracias a una buena primavera. Perspectivas favorables también en Ciudad Real, aunque se denuncian bajos precios.
El Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha una campaña para fomentar el consumo de los alimentos de España en la que se destaca la calidad de los productos agrarios y pesqueros.
En el mercado nacional de cereales, los precios han registrado fuertes caídas esta semana en las principales lonjas.
En los mercados de futuros, el trigo ha subido en Chicago y ha repetido en París. El maíz ha subido en Chicago para el vencimiento julio y ha bajado en París para el vencimiento junio y la soja ha bajado.
Esta semana no ha habido una tendencia clara en los precios en origen del aceite de oliva. Se han anotado repeticiones y bajadas.
En cuanto a las almendras, continúan los descensos en todas las variedades y en todas las lonjas. Decía antes que estamos celebrando San Fernando.
Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando.
Tenemos nuestro concurso. Estamos preguntando hoy cómo se llama el director de la representación en España de la Comisión Europea. ¿Cómo se llama el director de la representación en España de la Comisión Europea? Formas de participar, pues hay tres vías: a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y ya está. ¿Qué es lo que está en juego? Están en juego tres lotes de nuestras deseadas camisetas correspondientes al 35 aniversario de Agropopular y tres lotes compuestos cada uno de ellos por dos cuartos de lechazo asado que nos facilita el amigo Eduardo Abad, con el que luego hablaremos. Tiene ganadería y también una web que se llama lechazoasado.net, en la que pueden entrar ustedes para informarse. Y también a través de otras vías se puede participar, Mamen.
Sí, a través de las redes sociales, por ejemplo, en Twitter, tienen que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario, @agropopular, y pulsar en seguir. Y en estas redes sociales es imprescindible para poder llevarse los premios del día de hoy, que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag #AgropopularComisiónEuropea, #AgropopularComisiónEuropea, con el que ya somos trending topic también este sábado.
¿Querrás decir tendencia?
Sí, sí, tendencia.
Bueno,
desobediente. Si prefieren participar en Facebook, también pueden hacerlo. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito es que pulsen en me gusta. Y donde no tenemos ningún requisito, pero tampoco se puede concursar, es en Instagram. Nuestro usuario es Agropopular, pero lo que sí que pueden ver es todos los vídeos y fotos del programa de hoy.
¿Algo que hayan dicho los oyentes?
A través del correo electrónico, por ejemplo, Juan Alfaro nos cuenta que en Belmonte, Cuenca, las cebadas están ya en plena madurez con un grano muy bueno. Felicitamos a Fernando García por su santo y porque hoy cumple 78 años, según nos cuenta en su correo. Emilio Aranda nos dice que en Badajoz tienen 20 grados ya y los cielos despejados. Ildefonso García nos cuenta que en Águilas, Murcia, ha amanecido un día radiante. Y Roberto Pérez también a través del correo comenta que en Zamora ha amanecido un día espectacular y que ya tienen un calor asfixiante.
José David Díaz Mohedano, Córdoba, buenos días.
Hola César, muy buenos días.
¿Qué nos dicen los oyentes a través de Twitter?
Pues sí, en Twitter Javier Arrondo nos escribe buenos días desde Mallorca y manda felicidades a los Fernando. También nos da la respuesta correcta al concurso de hoy. Moisés Silva también da la respuesta correcta al concurso de hoy y nos dice muy buenos días desde los campos del sur de Sevilla. En Lebrija, concretamente, luce un sol magnífico. Desde Linares, Rafael Guzmán nos comenta que se encuentra hoy estrenando la camiseta de Agropopular, entre olivos de la variedad arbosana, los cuales cumplen 2 años. Buenos días desde la Unión de Campos, Valladolid, con tiempo seco y soleado, nos comenta José Marcos. Y Justo Franco nos da también la respuesta correcta al concurso de hoy y nos comenta que espera que en la previsión del tiempo den buenas noticias, como por ejemplo que no anuncien tormentas fuertes en Gomecello, pues para un año que presenta rendimiento alto el cereal, esto no, hasta que no se cosecha, no se duerme tranquilo.
Gracias, volvemos contigo en un rato, pues me temo que vamos a hablar de tormentas. Vamos ya con la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
La chica del tiempo, Miss Lucía, buenos días.
Buenos días, Mr. Lumbreras.
Señor Lumbreras, si no te importa, bueno, estoy peleado con el inglés.
Pues señor Lumbreras.
A ver, o amado jefe te quedaría mejor.
Bueno,
venga,
por favor. Lo voy a practicar el sábado que viene, ya veremos.
Por favor, Lucía, por favor.
Yo te cuento el tiempo mejor.
O sea, que no soy amado jefe. Vale, tomo nota de tu actitud.
Bueno, sí.
Hoy es día de cobro, no sé si me voy a retrasar.
Bueno,
cariño
te tengo.
Vale, bueno, a ver, hoy sábado, ¿qué pasa?
Pues crecerán las nubes de evolución diurna que dejarán chubascos tormentosos principalmente en la meseta norte, interior de Galicia y Asturias, Pirineos y sistemas central e ibérico. Atención porque localmente pueden ser fuertes y estar acompañados de granizo. También habrá lluvias en el norte de las Islas Canarias más montañosas. Soplará levante fuerte en el estrecho y las temperaturas continuarán altas, superiores a los 30 grados en el interior de Galicia y comunidades cantábricas, mientras que en el Valle del Guadalquivir rondarán los 35.
22 grados en el centro de Madrid, en el Paseo de la Castellana, a la puerta de las oficinas de la representación de la Comisión Europea en España, donde me encuentro hoy. Mañana domingo aumenta la inestabilidad, lo que se traduce en que las lluvias y chubascos serán más frecuentes que hoy, también más intensos, afectarán a la mitad norte peninsular y al sur de Andalucía, y de nuevo serán fuertes e irán acompañados de granizo en muchas zonas, especialmente en el norte de Castilla y León, interior de las comunidades cantábricas y posiblemente en puntos de La Rioja. No llegarán las lluvias al Levante ni a Baleares, y en Canarias habrá lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas. Las temperaturas bajarán mañana en buena parte de la península, descenso que se notará especialmente en Extremadura y Andalucía, precisamente las regiones donde más calor está haciendo estos días. De todas formas, subirán un poco en el este peninsular y todavía se superarán los 32 grados en zonas del centro e interior de las comunidades mediterráneas. ¿Cómo comienza la semana?
El lunes y el martes la influencia de bajas presiones atlánticas provocará tiempo revuelto en la mitad norte peninsular. Allí continuarán los chubascos tormentosos, que localmente serán fuertes e irán acompañados de granizo, sobre todo en el norte de Castilla y León, interior de las comunidades cantábricas y en torno de los Pirineos. Es posible que los chubascos se extiendan a otros puntos de la península, especialmente a la zona centro, Extremadura y Andalucía Occidental, y en principio no llegarán a las regiones mediterráneas ni tampoco a Baleares. En Canarias, en cambio, también podría haber lluvias de cierta entidad, especialmente en el norte. Las temperaturas bajarán el lunes en el norte y centro peninsular y se recuperarán en Andalucía, mientras que el lunes volverán a subir en la mayor parte de España. Se superarán de nuevo los 32 grados en el Valle del Ebro, zona centro y Valle del Guadalquivir.
Y a partir del miércoles el tiempo seguirá marcado por la presencia de bajas presiones al oeste de la península, que darán lugar a chubascos tormentosos localmente intensos en la mitad norte peninsular y puntos del suroeste, al igual que en días anteriores. Podrían extenderse a otras zonas de la península, pero es muy, muy poco probable que lleguen a las regiones mediterráneas y tampoco a Baleares. Seguirá lloviendo en las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, subirán en el extremo oriental peninsular y Baleares, se superarán los 30 grados en Mallorca y los 32 a 34 grados en el interior de Valencia y Murcia. En el resto del país, en cambio, los termómetros bajarán y el ambiente será más suave que el de los últimos días, donde el calor ha sido el protagonista, que se avecinan tormentas en una gran parte de España.
Agua para la tierra.
Dos notas relacionadas con el tiempo y el agua. La reserva hidráulica ha alcanzado el 67,2% de su capacidad y se ha autorizado un trasvase del Tajo al Segura de 38 hectómetros cúbicos. Finalizamos este bloque patrocinado por los amigos de Mercedes-Benz.
Para llevar a la familia de viaje, a tu cuadrilla de especialistas al trabajo e incluso a la delegación japonesa de Aikido. De casa al trabajo y del trabajo a donde tú quieras. La Vito Tourer de Mercedes-Benz es toda una profesional en el transporte de personas, líder en consumo y mantenimiento y con hasta 9 plazas. Vito Tourer de Mercedes-Benz. Quiere, puede, hace.
Nos subimos al olivo. El ministro Luis Planas ha pedido al comisario europeo de Agricultura la prórroga del almacenamiento privado de aceite de oliva. El objetivo es favorecer una subida de los precios y permitir la recuperación del sector antes de que se inicie la próxima campaña. El ministro de Agricultura español recuerda en la carta que la activación de este mecanismo en octubre permitió retirar del mercado más de 200.000 toneladas de aceite y supuso una ligera recuperación de las cotizaciones.
Ahora va a finalizar el periodo de almacenamiento de las primeras cantidades que se acogieron a la medida y España considera necesario que se autorice una prórroga para evitar que se agrave la crisis del sector. Las organizaciones y cooperativas agrarias europeas, agrupadas en el COPACO YECA, apoyan la petición española. Planas se va a reunir la próxima semana con los representantes de los productores y las industrias para repasar la situación del sector y analizar una serie de iniciativas para paliar la crisis.
Y el pasado mes de abril se comercializaron unas 125.000 toneladas de aceite de oliva, una cifra que se encuentra en torno a la media de la actual campaña tras las casi 160.000 toneladas de marzo.
Según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentario, la AICA, el total de ventas de los primeros 7 meses de la campaña es de 930.000 toneladas, un 4% más que en el mismo periodo de la campaña anterior. Este aumento se debe a las exportaciones, ya que las ventas en el mercado nacional han caído. En cuanto a la producción, el dato de abril, que se puede considerar como definitivo, es de 1.118.000 toneladas frente a las casi 1.800.000 toneladas de la campaña anterior. Hay que destacar también que las importaciones están siendo muy superiores a las de años pasados.
Vamos con la sección dedicada a la innovación y la investigación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Vamos a tierras de Cádiz.
La isla de San Fernando, Puerto Real.
Y ahí un ensayo está buscando en los barrios alcornoques resistentes a la seca. Nos lo va a contar Curro Peco, director técnico de Asaja Cádiz. Curro, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don César.
A ver, objetivos de este ensayo.
Pues mira, el objetivo es obtener variedades de alcornoques en el Parque Natural de Alcornocale, aquí en nuestra provincia de Cádiz, que sean tolerantes a la seca y a otros agentes patógenos. De esta manera, estas variedades obtenidas se podrían implantar en futuras reforestaciones en zonas afectadas dentro del Parque Natural Conocales y en otras zonas afectadas del resto de España.
¿Y cómo estáis haciendo eso?
Pues mira, esto es un proyecto que comenzamos el pasado año gracias a la colaboración con la Diputación de aquí de Cádiz. Durante el año pasado y en este 2020 se han implantado 6 parcelas en los municipios de Alcalá de los Azules y Los Barcos, como bien ha dicho anteriormente, dentro del Parque Natural de los Conocales. En ellas se han implantado árboles plantones obtenidos bien de bellota o bien clonados mediante embriogénesis somática, y se trata de alcornoques que han sobrevivido a zonas donde se ha dado la seca y también otros que han sobrevivido en situaciones de gran estrés hídrico. En este proyecto estamos trabajando junto al Instituto Maileño de Investigación y Desarrollo Agrario, el IMIDRA, que son los que han escogido y clonado estos plantones que vienen de distintas procedencias, como puede ser la Sierra de Guadarrama, Madrid, también viene de Extremadura, de aquí, de la misma provincia de Cádiz, incluso del norte de Marruecos.
¿Y dónde se puede tener más información?
Pues a través de nuestra página web, incluso también nuestras redes sociales. Continuamente estamos informando de este proyecto, y también, como comentaste, César, la importancia que tiene este sector dentro de la provincia de Cádiz, ya que supone el cuidado de nuestro patrimonio natural. Igualmente, cuidar de un motor socioeconómico como es el sector del cocho, que mueve mucha riqueza así como mano de obra. No se nos olvide que Cádiz cuenta con más de 95.000 hectáreas que generan unas 13.500 toneladas anuales de corcho, y Cádiz es la provincia más potente en este sector.
Una última pregunta. ¿Han comenzado ya las siembras de cereales allí en la provincia de Cádiz?
Correcto. Brevemente, comentar de trigo duro. Estamos en la media, con calidad de media. Sí, es verdad que aquí en Cádiz ha llovido tarde, lo que ha provocado que esté muy padreado con hijos con espigas muy pequeñas, rendimientos en torno a 2.800, 3.000 kilohectáreas. En cuanto a trigo blando, también en la media estamos en torno a los 3.500 kilohectáreas. Y en las avenas estamos algo por debajo de la media, se están recogiendo unos 2.800 kilohectáreas cuando se esperaban unos 3.100 aproximadamente por hectárea.
Menos de lo esperado. Muchas gracias, Curro.
Nada, a ti, César.
Un saludo. Finalizamos así esta sección.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos ahora de fruta de hueso.
Bombón, tienes piel de melocotón.
La producción de melocotón paraguayo, nectarina y pavía se situará este año en España en 1,4 millones de toneladas, lo que supondrá una caída de casi el 12% respecto a la obtenida en 2019. Así lo ponen de manifiesto las últimas previsiones de cooperativas agroalimentarias, que atribuye el descenso a los importantes daños provocados por la meteorología, tales como helada, granizo y lluvias. Más datos, Eugenia.
Esta cifra supone también una disminución significativa respecto a la media de los 5 últimos años. Por comunidades autónomas, las bajadas más acusadas en términos absolutos son las de Cataluña y Aragón, principales productoras de estas frutas, aunque en porcentaje son más acusadas las de Andalucía y Extremadura. Castilla-La Mancha es la única que mejora sus cifras respecto a 2019. En Italia, Grecia y Francia, los otros productores importantes de fruta de hueso de la Unión Europea, también se prevén descensos generalizados en la producción de melocotón, nectarina y pavía. Los responsables de cooperativas confían en que la salida de la fruta de las distintas zonas productoras al mercado sea escalonada y también que las temperaturas favorezcan el consumo. En todo caso, el hecho de que la cosecha sea corta a nivel comunitario hace que los productores europeos sean optimistas en cuanto a las cotizaciones.
Y la organización agraria UPA ha pedido a hipermercados, supermercados y autoservicios que cambien sus prácticas de comercialización de fruta de verano.
Esta petición llega ante la subida de un 22% en el precio en la última semana respecto al anterior, de acuerdo con sus datos, un aumento que no ha llegado en absoluto, dice la organización, al campo. A su juicio, las cadenas de distribución deben ofrecer la fruta al consumidor a un precio justo que se traslade también con justicia hasta los agricultores para que no obtengan precios de ruina. La organización ha hecho un llamamiento a la distribución para que termine con lo que considera un maltrato a la fruta, en el que incluye también no dar salida a variedades nacionales.
Perfecto, finalizamos así esta sesión y vamos ahora ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por los cereales, bajadas significativas de precios en algunos casos en los precios en el mercado interior de cereales. Por ejemplo, la lonja agropecuaria de Toledo, maíz de secadero 178, caída de 1 euro por tonelada, las cebadas entre 148 y 154, recortes de 3 euros, la avena rubia 192, caída de 6 euros, la avena blanca 189, caída de 6 euros, el trigo pienso 180, caída de 6 euros y el trigo panificable 206 euros, caída también de 6 euros. En la lonja de León ha habido prácticamente solo ha cotizado el maíz 161 euros y en la lonja de Sevilla el trigo pienso grupo 5 176 euros en la primera cotización, las cebadas entre 142 y 144 euros, que es la primera cotización. Y vamos a abordar con Iván Álvarez de la consultora Asegrain. Iván, muy buenos días.
Hola César, buenos días.
Vamos a abordar hoy cómo se presenta la campaña para la cebada que se espera un cosechón. Dinos.
Bueno, pues mira, bueno, primero gracias por invitarnos a tu programa y saludos para tus oyentes. Y bueno, pues en el caso de la cebada, este año nos vamos a encontrar entre la cosecha que hay a nivel nacional más las existencias, prácticamente el 10% de la cosecha mundial. Entonces esto es muy importante a nivel nacional, ¿no? La cosecha va a ser muy buena pues por los aumentos de la superficie, los agricultores cada vez son más profesionales, las variedades son más productivas, los fertilizantes funcionan mejor y las condiciones climáticas han ido muy bien. Y las existencias, pues a pesar de que el año pasado fue una cosecha corta, el maíz ha estado muy barato y ha hecho que la cebada pues no entrase en muchas formulaciones de pienso contra el maíz o contra la cebada de importación incluso, ¿no? Y si analizamos los datos que da el Ministerio respecto al consumo de cebada en España, sin tener en cuenta el efecto del coronavirus, pues nos da que prácticamente en España se consumen como 8 millones y medio de toneladas de cebada, de las cuales 7 y medio son para pienso, 700.000 toneladas para hacer cerveza y el resto como semilla. Con lo cual esto nos daría unos 5 millones de toneladas de cebada que nos pueden sobrar, sin tener en cuenta el efecto coronavirus, que puede ser incluso una reducción de consumo de un 10%. Entonces, pues claro, lo importante es que la cebada se empieza a vender desde ya para que le podamos ganar terreno al maíz, que es un poco el otro cereal que entra mucho en la formulación de pienso y donde tenemos que importar aproximadamente unos 10 millones anualmente, ¿no?
Pues muchas gracias. Seguiremos analizando los otros cereales en próximas semanas. Iván, muy buenos días.
Buenos días.
Frutas, Eugenia.
Esta semana han bajado 5 céntimos los albaricoques en la lonja del Ebro, situándose a 70 céntimos de euro por kilo en campo, mientras que las cerezas repiten entre 1,50 y 2,50 euros por kilo, dependiendo del calibre. Sin embargo, en Valencia las nectarinas, tanto blancas como amarillas, repuntan, cotizando entre 95 céntimos de euro y 1,11 euros kilo.
En cítricos, bajadas en limón Berna, oscila entre 58 y 75 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. ¿Qué ha pasado en aceite de oliva?
No ha habido una tendencia clara en los precios, ya que ha habido tanto repeticiones como bajadas. Según fuentes de Óleo Estepa, el mercado registra un nivel normal de actividad que deja sin cambios los precios, cerrándose operaciones en lampante a 1.650 euros por tonelada, en virgen a partir de 1.750 euros y en extra a 2.300 euros por tonelada. El sistema de información de precios Pulred de la Fundación del Olivar ha registrado bajadas generalizadas.
En frutos secos continúan los descensos en los precios de las almendras. Murcia registró esta semana bajadas entre 4 y 16 céntimos de euro, dependiendo de la variedad, quedando las cotizaciones entre 3,95 euros de la comuna y 8,66 euros kilogramo de la ecológica. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Seguimos en Agropopular. Hoy estamos emitiendo desde las puertas de la oficina de la representación de la Comisión Europea en España, en el Paseo de la Castellana, en Madrid. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En los momentos más difíciles
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Gente con ilusión.
Tengo muchísimas ganas de volver a sentir la ilusión cuando repartes un premio, por pequeño que sea, y saber que a esa persona le has alegrado el día.
Gente con talento.
Sobre todo la ilusión de volver a retomar el teatro, de los ensayos, de los compañeros, salir a vender la ilusión a la gente.
Estamos preparados para volver muy pronto. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos. Porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:32 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Continuamos a las puertas de la sede de la representación de la Comisión Europea en España, en el Paseo de la Castellana de Madrid. Lo que veo ahora es los pasillos centrales del Paseo de la Castellana, pues están no circulan los coches y están corredores y ciclistas. Y repasamos los 9 titulares y medios. El sector ganadero europeo se considera atacado por las medidas recogidas en la estrategia de la granja a la mesa de Bruselas, que buscan desincentivar la producción y el consumo de carne, dicen. Más, Eugenia.
El precio de la leche de oveja se situó en marzo en una media de 88,1 céntimos de euro por litro, lo que supone una subida del 10,4% respecto al mismo mes de 2019.
La Junta de Andalucía ha adquirido 3,5 millones de vacunas frente a los serotipos 1 y 4 del virus de la lengua azul para inmunizar a la cabaña bovina y ovina de la zona restringida para esta enfermedad.
En la última montanera se sacrificaron más de 732.000 cerdos de bellota, un 9,5% más que en la anterior, según los datos de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico.
Oleicultores de Jaén se manifestaron el pasado lunes en 2 marchas por carreteras de la provincia y cortaron los accesos a la envasadora de aceite de Vilches para protestar por los bajos precios del aceite de oliva.
El Día de Mercado de la Cámara Agraria de Madrid cumple su 9º aniversario en confinamiento. Aunque no habrá mercado presencial, los agricultores y ganaderos que participan en él venden sus productos a domicilio.
En el mercado del porcino de Capablanca se ha confirmado esta semana la tendencia alcista en el precio de los animales cebados. También sube el lechón después de más de 2 meses de bajadas. En porcino ibérico, nuevos descensos tanto en Extremadura como en Salamanca.
En vacuno han predominado las bajadas ante el retroceso de la demanda. Por el contrario, los corderos han registrado subidas generalizadas en los precios, más por el recorte de la oferta que por el aumento de la demanda.
Nuevas caídas en todas las clasificaciones de huevos, aunque los superiores se ven menos afectados en los precios de los conejos, predominio de las repeticiones, al igual que en pollos. Y frente a las críticas de las organizaciones y las cooperativas, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha manifestado que la nueva propuesta supone un reconocimiento al papel que juega, la nueva propuesta de la Comisión Europea, se refiere, supone un reconocimiento al papel que juega la PAC en la sociedad europea y una buena base para la negociación. Finalizamos así estos titulares correspondientes a las 9:30 de la mañana. ¡Súbeme la radio!
Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que está.
Seguimos en la radio en directo en las calles de Madrid. Y tenemos concurso, como venía diciendo, tenemos la pregunta, el nombre de la persona que es el máximo, ¿cómo se llama? El director de la representación en España de la Comisión Europea. Eso es lo que estamos preguntando hoy. Están en juego 3 lotes de nuestras camisetas correspondientes al 35 aniversario de Agropopular y 3 lotes compuestos cada uno de ellos por 2/4 del lechazo de oveja churra preasado que nos facilita el amigo Eduardo Abad, que tiene una explotación ganadera, luego nos hablará de ella, y también la web, lo comercializa a través de la web lechazoasado.net, en la que pueden entrar. Formas de participar, pues a través de nuestra web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y ya saben que es imprescindible para poder llevarse el premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag agropopular Comisión Europea, con el que somos trending topic. Almohadilla agropopular Comisión
tendencia,
Europea.
Tendencia, por favor, tendencia.
Tendencia, tendencia. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo en esta vía. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta. Y les invitamos a ver una semana más en Instagram nuestras fotos y vídeos del programa de hoy. Nos tienen que buscar como Agropopular.
A ver, algo muy brevemente que nos hayan dicho los oyentes, mamen.
Pues ahora voy con Facebook. En Carmita Cebrián nos escribe desde Pozo Lorente, en Albacete, donde tienen un día totalmente veraniego, según nos cuenta. Antonio Gutiérrez nos dice que en Valverde del Majano, donde se encuentra, también tienen una temperatura estupenda. Y Pedro Luis Recuero nos dice que en Alcolea del Río, en Sevilla, tienen 19 grados ya y prevén 35. Nos desea a todos, oyentes y equipo, un buen fin de semana.
José David Díaz Mohedano, Córdoba, buenos días.
Buenos días de nuevo, César.
Un par de comunicaciones que hayan llegado vía Twitter.
Pues sí, vía Twitter son muchos los mensajes que nos envían los oyentes un sábado más. Magali Turón, por ejemplo, nos escribe: buenos días desde Zaragoza, con sol pero fresquito. Juan Carlos Hueso también nos comenta desde Porcuna, en Jaén, que han amanecido con un día soleado, pero con buena temperatura debido a la brisa. Paquita Gallego nos escribe desde Campo de Arriba, al Puente, en la Comunidad Valenciana, donde nos comenta que han amanecido con día soleado y también nos envía una fotografía de un campo de cereal, que, según nos dice, ya blanquea para la siega. Y desde Cartagena, cortando melones, nos envía saludos nuestro amigo David.
Pues muchas gracias, José David Díaz Mohedano. Hasta la próxima semana.
Gracias, César.
Seguimos en Agropopular, un par de consejos. Hablamos de temas laborales y la crónica de Bruselas.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
En Carrefour, 3x2 en todos los helados Magnum. Comprando dos, al tercero te sale gratis. Hasta el 11 de junio, más de 3.000 productos. Pequeñas alegrías, gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Pues ahora vamos con los temas laborales.
Soy currante y tiro pa'lante. Lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo, que sea duro. Lo que quiero es que me cumplan los del puro.
Juan José Álvarez es el experto laboral de Asaja. Juanjo, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
En la reunión del pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó la prórroga hasta el 30 de septiembre de este año de las medidas adoptadas el pasado mes de abril para promover el empleo agrario, que expiraban el próximo 30 de junio. ¿Qué hay que contar al respecto?
Bueno, pues efectivamente lo que se ha expirado es el tiempo hasta el 30 de septiembre, y estas medidas que compatibilizaban todo lo que eran prestaciones para desempleados o otro tipo de prestaciones para poder trabajar en el campo que puso en marcha el gobierno, se puede hacer hasta el 30 de septiembre. Luego además también, si me permites, ha habido otra medida que se aprobó y que, bueno, ha sido muy trabajada por mi organización, por Asaja, y ha sido incluir en el encuadramiento de los trabajadores por cuenta propia del régimen especial agrario que puedan contratar a dos trabajadores fijos. Antes era por explotación y ahora se puede hacer por titular o titulares. Lo habían limitado solamente por explotación y de nuevo vuelve a hacerse por titulares para poder estar en este sistema. Por lo tanto, también es un logro muy importante para este encuadramiento de los trabajadores por cuenta propia dentro del régimen especial agrario de la Seguridad Social.
Y por último, en materia fiscal, ¿hay algo que comentar?
No, en materia fiscal, pues nada, se presentaron quejas por las reducciones de módulos que no se habían producido en algunos sectores y en algunas provincias, y no sé si en estos días aparecerá de nuevo algo. Estamos pendientes del Boletín Oficial del Estado, y si hay alguna novedad lo diremos los próximos días.
Pues muchas gracias, Juanjo, por tu colaboración. Muy buenos días.
Buenos días, César.
Estamos a las puertas de la sede de la representación de la Comisión Europea en Madrid, y qué mejor lugar para la crónica de Bruselas, sección que lleva en este programa desde que comenzamos hace ya casi 36 años. Y en Bruselas ha mandado mucho esta semana la amiga Úrsula.
Úrsula, ¿qué estás haciendo? Tanto tiempo en la cocina.
En la cocina estuvo preparando su propuesta sobre marco financiero 2021-2027, de la que hemos hablado al principio del programa, y también ese instrumento nuevo dotado con 750.000 millones de euros, de los que al campo solo irán a parar 15.000 millones para desarrollo rural. Este instrumento es para hacer frente a la crisis económica en la que está sumida la Unión Europea y sus Estados miembros. Pero ha habido más noticias esta semana en Bruselas. Bruselas no tiene intención de presentar una nueva propuesta de reforma de la PAC. Más datos, Eugenia.
Eso es lo que ha dicho al menos esta semana el director general de la Comisión el director general de Agricultura de la Comisión Europea ante la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo.
Ha saltado el nombre del director general, dilo por favor.
No me atrevo casi, pero lo voy a intentar. Wolfgang Burscher, bueno, director general de Agricultura de la Comisión Europea, más o menos.
Venga.
Pues ha señalado que la propuesta que hay sobre la mesa sobre reforma de la PAC, que se presentó hace ahora 2 años, es perfectamente compatible con las últimas iniciativas presentadas por el Ejecutivo Comunitario, en particular con las estrategias de la Granja a la Mesa y Biodiversidad 2030. De todas formas, considera que tendrían que aprobarse ciertos elementos que ya figuran en la propuesta. Quiere que se mantengan, tal y como los ha planteado Bruselas, la condicionalidad reforzada, los ecoesquemas obligatorios del primer pilar y que un 30% de los fondos del desarrollo rural se destinen al medio ambiente. A partir de ahí, tan solo habría que introducir alguna modificación puntual, pero podría hacerse a lo largo del proceso de negociación sin necesidad de revisar la propuesta en su conjunto.
En ganadería, el sector ganadero europeo se considera atacado por las medidas que la Comisión Europea plantea en su estrategia de la Granja a la Mesa. Aunque Bruselas no lo dice expresamente, sugiere que dejen de promocionarse los productos cárnicos, que se eliminen las medidas que fomentan su producción, como los pagos acoplados, y que se utilicen los impuestos para desincentivar su consumo. ¿Y qué ha dicho el sector?
Pues una organización llamada La Voz de la Ganadería Europea, que reúne a profesionales del sector ganadero cárnico de toda la Unión, ha defendido la ganadería sostenible y ha recordado el papel que ha desempeñado el sector agroalimentario, incluido el ganadero, en la actual situación de pandemia. Ha anunciado que está preparado para defenderse de las propuestas que presente la Comisión Europea en el marco de esta estrategia, con el fin de desincentivar la producción y el consumo de carne.
¿Y de vino qué ha dicho el gobierno francés?
Pues ha anunciado un nuevo paquete de ayudas al sector valorado en 30 millones de euros. La mitad de esa partida se destinará al almacenamiento de unos 2 millones de hectolitros de vino y el resto se repartirá entre apoyo a destilación de crisis y a exenciones de impuestos. El pasado 11 de mayo, Francia ya aprobó 140 millones de euros para el sector vitivinícola, destinados principalmente a destilación y a medidas fiscales.
Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
Mira qué nubes vienen por ahí.
Sí, hija. ¿Y sabes qué significa eso?
Pues que va a llover.
Que va a llover. Y que es el momento de anticipar la PAC.
En el campo la experiencia lo es todo. Por eso donde algunos solo ven nubes, tú ves que es el momento de anticipar tu PAC. Y te ofrecemos toda nuestra experiencia para que lo hagas de la forma más fácil. Anticipa tu PAC en el Santander, porque toda nuestra experiencia es tuya. Llévate una estación meteorológica con pluviómetro digital por anticipar al menos 2.500 euros. 6.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Y vamos a hablar ahora de abejas.
En un país multicolor nació una abeja bajo el sol.
Y de miel. Y saludo al responsable estatal del sector apícola de COAG, Pedro Manuel Los Certales Nogués. Pedro Manuel, muy buenos días. Pedro Manuel Los Certales Nogués, muy buenos días. Se ha cortado, tenemos algún problema. Bueno, pues ahora intentamos recuperar la comunicación. A ver, Pedro Manuel, me dicen que estás. Buenos días.
Sí, buenos días, César. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Ahora, ¿andas mal de cobertura?
Sí, bueno, es lo que tiene un poco el medio rural.
¿Dónde te encuentras?
Pues en Castelfelipe, en la provincia de Huesca y comarca de los Monegros.
Castelfelipe. Bueno, cuéntanos posición de COAG en relación con la última medida anunciada por el Gobierno sobre el etiquetado de la miel.
Pues bueno, es una demanda que se lleva trabajando y luchando desde hace muchos años. En la etiqueta, esa información al consumidor, para que el consumidor decida que, bueno, que venía siendo lo que venía siendo dentro y fuera de la UE, o sea, miel de dentro y fuera de la UE, ahora, pues bueno, vendrá la relación de país o países en la cual está cosechada esa miel. Con lo cual, ya digo que de ahí la importancia, pues eso, de esa información al consumidor. Lo que bueno, nos deja un poco con la miel en los labios, ¿no? Nos deja a medias, ya que vemos que el Ministerio al final ha cedido a la presión de la industria y que desde COAG, por supuesto, vemos que es una medida insuficiente que nos deja a medios, como digo, con la miel en los labios, ya que quedaría al mismo tiempo que el país o países de cosecha de la miel, quedaría el porcentaje de mercio, ya que nos puede llevar a que, bueno, a que con un 1% de miel cosechada en España y un 99% de miel cosechada en China, pues esa esa información pueda tener la misma que si tuviese 50% de miel cosechada en España y 50% de miel china. Por lo tanto, nos habríamos quedado a media.
Y la campaña...
Sí, perdón.
Dime.
No, que sí que también pues vemos que puede llevar también a una falta de información dentro de la etiqueta al consumidor, ya que vemos que se puede inducir también un poco a la duda, ¿no? Porque puedes dar, por ejemplo, si España en 2 centímetros de etiqueta de información, o sea, y China en 5 milímetros, con lo cual queda mucho por
conseguir.
Sí, por conseguir, correcto.
¿Quieres saludar a alguien?
Sí, bueno, por supuesto a mi madre y bueno a mi pueblo en especial.
Sí, pues mira, con esta jota mandamos ese saludo. Volveremos a hablar contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Pedro Manuel.
Hasta luego.
Ay, madre, que tiene la jota. Madre, no sé lo que tiene.
Y vamos ya con la segunda parte del comentario de Mercados, la ganadería.
Interpork patrocina el comentario de Mercados.
Y empezamos por el porcino de capa blanca, que ha registrado subidas tanto en los animales cebados como en los lechones estos últimos, 36,50, subida de 1,5 euros. Cuéntanos, Eugenia.
Pues esta semana se ha confirmado la tendencia al alza en los precios del porcino de capa blanca que comenzó ya la semana pasada. En los mercados europeos, sin embargo, la estabilidad ha sido la tónica seguida tanto en Alemania como en el mercado bretón, donde se han anotado repeticiones en las cotizaciones. El lechón, por su parte, también sube en España tras más de 2 meses de bajadas.
En lo que respecta al porcino ibérico, bajadas de los animales cebados tanto en Salamanca como en la lonja de Extremadura. En esta última las cotizaciones han oscilado entre 14,07 euros por arroba y 16,07 euros. En vacuno, bajadas casi generalizadas, ¿no?
En este mercado han predominado efectivamente las bajadas ante una demanda más débil. Además, las altas temperaturas recortan el consumo de este tipo de carne. El sector confía en alcanzar un repunte de la actividad comercial con la reapertura de la restauración. En cuanto al mercado exterior, ante el final del Ramadán se esperaba un descenso de los pedidos de los países árabes, pero no ha sido así y sigue habiendo envíos de barcos con animales vivos a Libia y Arabia Saudí, apoyados por los bajos precios actuales que nos hacen muy competitivos en el mercado. En Canal, los envíos se han dirigido a Argelia.
¿Y en ovino?
Pues subidas generalizadas en los corderos. El mercado mantuvo la tendencia alcista a lo largo de la semana, más por la escasez de animales que por el aumento de la demanda. Con estas subidas, las cotizaciones se acercan a los niveles de precios anteriores al estado de alarma. En cuanto a la exportación, tanto en vivo como en canal, se mantienen buenos niveles operativos y con mejores precios hacia Francia e Italia. Sin embargo, se ha moderado el ritmo de ventas hacia los países árabes ante el final del Ramadán.
Y las cotizaciones en la lonja de Extremadura con subidas, cotizaciones, como decía, entre 2,5 y 3,2 euros. Tenemos un mensaje de Interpork.
Desde Interpork quieren hablarnos hoy de que el futuro es sostenible y la ganadería porcina es moderna, respetuosa con el entorno y apuesta de forma decidida por la sostenibilidad. De hecho, el sector porcino español aplica el modelo de producción europeo, el más avanzado del mundo en protección del medio ambiente. Por eso, en los últimos años, nuestras granjas han aplicado diferentes iniciativas para generar un menor impacto ambiental. Es un mensaje de nuestros amigos de Interpork, la interprofesional del porcino de capa blanca.
El complejo erótico.
Pues en pollo, nueva semana sin cambios en los precios, que han oscilado en las distintas lonjas entre 77 y 79 céntimos de euro por kilo vivo. En conejos, las cotizaciones también han predominado las repeticiones, situándose a un precio único de 1,65 euros por kilo vivo en todas las lonjas nacionales. Y por último, en huevos, se han anotado esta semana descensos en todas las categorías, aunque las superiores se resienten menos en las tablillas de precios porque tienen mejor salida.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Descubre las grandes cualidades nutricionales de la carne de cerdo de capa blanca. Proteínas, aminoácidos, minerales como hierro, zinc y vitaminas del grupo B que ayudan al funcionamiento del sistema nervioso e inmunitario. Carne de cerdo de capa blanca, un alimento ideal para todas las edades. Un mensaje de Interporc, la interprofesional del porcino de capa blanca.
Y vamos a hablar ahora del ovino.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pican los granjeros a la cría.
Eduardo Abad, muy buenos días.
Buenos días, César, ¿qué tal?
Muy bien, Eduardo Abad es el titular de una explotación agraria, había cursado una carrera en Madrid. ¿Qué carrera, Eduardo?
Fue en la Universidad de Burgos, estudié química.
En Burgos, perdón, químicas. Sí. Bueno, y decidió dar el paso para quedarse con la mayor parte del valor añadido y terminó instalando un horno para preasar lechazos en su propia explotación. Bueno, primero cuéntanos, ¿cómo es la explotación, la raza, qué número de animales tienes?
Bueno, nosotros tenemos una explotación de unas 1.000 ovejas churras. La trabajamos en semi-extensivo, o sea, hacemos pastoreo todo el año y luego cuando van a criar las ovejas las tenemos en casa para la cría del lechazo controlado, el lechazo churro. Solo con 25, 27 días los sacrificamos con la leche que comen, simplemente la leche de la madre. Y luego hacemos el proceso a partir de ahí, empezamos con el proceso que sería como industrial, de llevarle a matadero, sacrificarle y preasarle y ofrecerle al consumidor.
Están preasados en un horno que diseñaste tú, ¿no?
Bueno, yo no lo diseñé, claro. Es el sistema de asado, sí. Estudió para poder asar solo con agua y sal, para que quede el lechazo en tu casa igual que se come aquí en los asadores de la zona de Burgos, Segovia. Y...
O sea que el lechazo que tú comercializas es un lechazo el que tú te comes en tu casa también.
Exactamente, exactamente. Los clientes que trabajan conmigo y que vienen a comprar aquí, pues dicen, tengo un amigo en Burgos que me prepara el lechazo igual que lo hace en su casa. Yo lo envío a todos.
Pero también lo envías y lo mandas a domicilio.
Eso es, sí. Nosotros tenemos esa capacidad, sí.
Y luego se hace muy fácilmente. Soy capaz de hacerlo hasta yo, es meterlo en el horno previamente precalentado durante 30 minutos a la temperatura que indicas y ya está, ¿no?
Sí, se trataba de eso, de que cualquier persona, porque no en todas las zonas se conoce cómo se asa, claro, en cada zona tenemos unas costumbres determinadas. Entonces yo quería que el cliente en su casa tuviera la capacidad de poder hacer, sin tener conocimiento ninguno, el lechazo típico de aquí de la zona de Aranda, Sepúlveda, bueno, son el lechazo de como se hace en Burgos, Segovia y aquí en Castilla y León.
Pues danos para solicitar o para poder comprar esos cuartos de lechazo el nombre de la página web.
La página web que tenemos es lechazoasado.net.
Lechazoasado.net, ahí lo pueden solicitar. Muchas gracias, Eduardo, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
A ver, los ganadores de esos lechazos y de las camisetas, Mamen.
Pues a través del correo electrónico Paco Esquerdo, que nos escribía desde Tarragona. En Facebook se lleva los premios María del Carmen Inmaculada Espeso de Valladolid y en Twitter el afortunado es Rafael Martín.
Pues esos son los ganadores. Ponnos algo de música.
En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre y Olé, Francisco Alegre y Olé. En el que dice vivan los...
La respuesta a la pregunta, Mamen, no es Francisco Alegre, pero es...
Pues el nombre sí, Francisco, pero el apellido Fonseca.
Bueno, esa es la respuesta a la pregunta que estábamos planteando el director de la representación en España de la Comisión Europea. Ni es andaluz ni es torero, es de Valladolid y es alto funcionario comunitario. Y así ponemos punto y final hoy a este programa que hemos emitido íntegramente desde Madrid, por un lado desde el Paseo de la Castellana, a la puerta de la sede de la representación de España, de la Comisión, de la representación de España de la Comisión Europea. Recuerdo nuestra web, www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. Ahí tienen toda la información actualizada y los sonidos del programa. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a don Francisco Fonseca por su hospitalidad en la puerta.
César Lumbreras, Agropopular.